Aquí comienza Juntos en Agricultura. Carla Rubilar, destacada médico cirujano que ha dedicado su vida al servicio público como ministra, diputada e intendente, acompañada del periodista Cristian Pino, conversan de actualidad social y política junto a líderes de opinión en todas las áreas del acontecer nacional. Juntos en Agricultura, una presentación de R2G Seguridad Privada, experiencia integrada al cuidado de tus activos.
Buenas tardes, ¿cómo está usted? Ya estamos en un nuevo Juntos en Agricultura, siendo las 4:03 del último lunes del 2024. Cristian Pino.
Lunes 30 de diciembre del 2024, comenzamos esta semana bien ajetreada. Yo fui a hacer trámites bancarios, ya que el día de mañana, y le recordamos suerte a nuestra audiencia, ya es tarde obviamente para quienes no lo hicieron, hay feriado bancario, por lo tanto mañana, todas sí. Las operaciones que ya se murieron, hagan mañana ya. Van le hasta caput. El jueves, y yo aproveché de pagar varias cuentas de nuestra casa en común que tenemos.
Hay que pagar.
Y hay que ir poniéndose, ¿cierto? Ahí obviamente estaba en eso mientras tú estuviste en la universidad comiendo porotos.
A la hora de almuerzo, pues antes estuve haciendo otra cosa. Pues.
What the fuck.
What the fuck. ¿Cómo es eso?
No, se dice WTF.
No, sí, hoy día en la mañana tomamos el examen del ECOE.
Pues que yo te dejé ahí en la universidad y después me fui
sí,
a hacer
tempranito, a las 8:30 estábamos tomando examen.
La gimnasia bancaria, le llaman.
La gimnasia bancaria. A las 8:30 estábamos tomando examen del ECOE, que es un examen de simulación de medicina interna. Para los alumnos de sexto, los que ya están en internado de medicina, les falta poquito para ser médico. Y tiene este examen que se hace simulado. Y quiero decirte que se hace literalmente como si estuvieran en un box de atención, ya sea de atención primaria o en un box de atención del hospital, para el ramo que se llama medicina interna, que es como la medicina general, la masterclass de la medicina general, que es la medicina interna, que es una especialidad, pero es un ramo importante de la formación.
Es increíble, Carla, cómo ha ido la tecnología generando nexos con netamente la medicina. Y la otra vez conversábamos en torno a antiguamente, cómo se estudiaba, cómo se preparaba a los estudiantes de medicina, se ponía un cadáver, literalmente, en la sala, y una foto del Che Guevara estudiando medicina bien impresionante.
Claro, eso era seguramente de medicina legal o anatomía, claro. Un ramo en particular.
Y hoy día está todo esto de la simulación, la inteligencia artificial, la realidad aumentada, que te permite, de repente, ni siquiera conocer un cuerpo antes de operarlo.
La verdad que yo estoy fascinada con este mundo. Hoy día los estudiantes de medicina se pueden formar en el aula, obviamente toda la parte teórica con sus docentes, en la simulación, que es un escenario donde tú realmente pareciera que estás atendiendo a un paciente real, y se hace a través de varias cosas. Se hace a través de actores y actrices. Quiero decir que la escuela que acompaña a la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma es realmente extraordinaria. Yo hoy día conocí a los actores y a las actrices. Realmente son pacientes. O sea, actúan literalmente como que vinieran a ver al médico.
Gente que se desespera porque no tiene atención, porque el hijo está teniendo alguna dolencia, o la misma persona.
Te voy a mostrar un ejemplo de hoy día que fue bien emocionante, porque, o sea, en lo real que es. Estaba una chica que estaba simulando una atención de un box de un CEFAM. Y venía porque se había hecho exámenes, porque la mamá le había mandado a hacerse exámenes de le había dicho, anda a hacerte como un chequeo general. Le había conseguido una orden médica con un médico amigo, y ella venía con los exámenes porque según ella tenía los exámenes alterados. Y ahí empieza todo lo que es una consulta, y ahí se evalúa al estudiante si hace las preguntas que tiene que hacer, si sabe diagnosticar lo que tiene, evaluando los exámenes, y si da las indicaciones que corresponden. Y entre medio, la chica, la alumna que preguntaba, en algún momento le pregunta por los antecedentes de la familia.
¿Ya?
Y la actriz, que es la paciente simulada, le contesta que la mamá y la abuelita tenían diabetes. Y después la chica sigue preguntando cosas, y cuando ve los exámenes, vuelve a preguntarle por los antecedentes familiares, porque cuando ve los exámenes se da cuenta de que los tiene alterados y que parece que tiene diabetes. Y le vuelve a preguntar. Y la chica, la paciente simulada, le dice, pero si ya la contesté, pues. Si ya les dije que mi mamá y mi abuelita tenían diabetes, ¿o no me está escuchando? Literalmente, como si fuera un paciente.
En la piel del personaje.
¿Me entiendes? Se pone en la piel de un personaje realmente de alto nivel. Y yo quiero decirte que, por ejemplo, vi cómo atendían a un paciente que supuestamente tenía una neumonía. Y claro, se hace toda la anamnesis, que son las preguntas de rigor que se le tienen que hacer a los pacientes para preguntarle qué siente, todo, qué sé yo. Y hay un monito que es un fantoma. Y que tú... Es como un maniquí, que tú lo auscultas al maniquí y el maniquí da, evidentemente, los sonidos pulmonares de una neumonía. Es de alto impacto, ¿por qué?
Impresionante.
Porque, efectivamente, tú antes tenías que tener como la suerte de que te tocaran ciertos pacientes. Tú hoy día puedes simular todas las enfermedades. Y todos los alumnos pueden ver esas enfermedades. No es que tú tuviste la suerte de que estuviste en ese momento para encontrarte con un paciente con una enfermedad X, que lo vas a tener en el hospital, esa experiencia, obviamente, en ese FAM. Pero aquí, en la simulación, todos los alumnos van a poder ver un paciente y ver las características de ese paciente.
La tecnología como ha ido avanzando, y justamente va a ser una de las unidades que va a estar a cargo el próximo año ahí en la Autónoma. Interesante, ¿eh?
Sí, la verdad es que estoy feliz. Fue una hermosa experiencia inicial y hay mucho que hacer, muchas cosas que podemos mejorar, y sobre todo la calidad humana, ¿eh? Porque una de las principales cosas que se evaluaba, la primera, con esto termino, si llegaba, saludaba, se presentaba y le preguntaba el nombre a la paciente.
Bueno, acuérdate que vimos la película El Médico, que habla justamente de todo aquello. Dos aniversarios importantes. Un día como hoy, en 1927, se funda la comuna de Conchalí.
¡Ay, ¡Oh, mi amada comuna de Conchalí!
En la zona norte de la región metropolitana.
¡Feliz aniversario! Tan lindos todos allá. Un besito cariñoso. Fui su parlamentaria 12 años.
Tres elecciones ganadas en Renca, Conchalí, Huachuraba.
Tres elecciones, dos de ellas con la primera mayoría, es decir, la más votada de los parlamentarios de esa comuna. Agradezco siempre el cariño que me siguen teniendo hasta el día de hoy. Muchos de ellos me escriben. Un abrazo muy cariñoso, un besito enorme para mi amada comuna de Conchalí.
Y también está de cumpleaños el día de hoy, 30 de diciembre, la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez.
No.
Así que yo ya la saludé.
Yo no la he saludado. Feliz cumpleaños, Pauli. Sí, pues. Bendiciones para ti. Sé que estás con el regalo más hermoso que podría haber tenido en tus brazos.
Christian Moncler. No.
No. Su padre. Hija pequeña. Sí, maravillosa.
Tú sí. Conociste la guagua hace poco.
Sí, muy linda.
Bueno, y además de eso, junto con los nacimientos, también hay que lamentar fallecimientos. Me corresponde, desgraciadamente, ha sido seguido esto este mes de diciembre, dar a la cuenta pública, ¿cierto? Informar el fallecimiento del periodista argentino Jorge Lanata. Hay una profunda tristeza, y en lo particular yo tengo una historia bien interesante y emocional con Jorge Lanata, un periodista que no solamente admiré, sino que con el cual también me correspondió compartir y atesoro, fíjate, Carla, momentos bien imborrables. Recuerdo con cariño una charla, voy a postear una fotografía ahí que está ese momento, una charla que dio cuando yo era estudiante universitario, y después nos quedamos conversando harto rato y ahí comentábamos y le hacía bastante risa que yo fuera Pino Lanata, que él fuera Lanata, y yo.
Pero si tienen que ser como parientes.
Siempre se me preguntaba, imagínate ahora que va a fallecer, si es que teníamos alguna relación. Jorge Lanata es un periodista, pero muy, muy, muy conocido y respetado en Argentina. Yo desde acá, desde Santiago de Chile, quiero admirar la valentía para una cosa que es muy importante hoy en día en estas jornadas de polarización. Jorge Lanata ejerció un periodismo comprometido y sin temor a expresar sus convicciones políticas. Ser periodista no significa no ser político ni no tener opinión política. Todo Obvio. Lo contrario. Uno es político, puede hacer un periodismo de opinión, interpretativo, de datos, lo que quiera, y se siguen lineamientos profesionales para poder ejercer el periodismo como lo hizo Jorge Lanata. Fue uno de los más férreos opositores al gobierno de Cristina Kirchner. Recordémoslo. Así que deja una marca imborrable, yo creo que los medios argentinos, y no solo también en quienes tuvimos, aunque sea chiquitito, muy cortito, pero tuvimos la oportunidad de conversar con él. Yo creo que va a dejar un legado que va a perdurar en la verdad y en el compromiso de los futuros periodistas de toda América. Así que, Jorge Lanata, donde estés, descansa en paz, maestro.
Muy bien, pues nos vamos a ir a la pausa y si quieres conocer, evidentemente, todas las noticias de Chile y del mundo, puedes sumarte a un grupo de hombres, mujeres, jóvenes por vía Zoom durante el mes de enero y presencial desde el mes de marzo en arroba charla de actualidad. Partimos este viernes, Cristian Pino.
Así es, viernes 3 de enero, junto a Carla Rubilar, cualquier persona que se quiera sumar a estas charlas de actualidad, nos pueden inscribir al Instagram, Carla en Acción, Cristian Pino o Charlas de Actualidad, y el 3, el 10, el 17 y el 24 nos vamos a conectar y pueden ver incluso la charla después, así que pregunte, consulte valores, lleve de lo bueno, lleve de lo bueno.
Vamos y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Cuando niños vivimos preguntándonos por qué. ¿Por qué nos cuesta tanto entender el tiempo si vivimos con él cada segundo? ¿Por qué todos los años se crean nuevas curas y surgen nuevas enfermedades? Con el tiempo, muchos pierden esa curiosidad. ¿Por qué? Porque algunos creen que ya lo saben todo, pero otros saben que aún quedan muchos por qué. Una universidad que investiga necesita estudiantes que se pregunten por qué. Universidad Autónoma de Chile, admisión 2025. ¿Hasta dónde te puede llevar la Universidad Autónoma? Hasta donde quieras llegar.
¿Buscas mayor seguridad para tu negocio o empresa? ¿Necesitas tranquilidad? R2G Seguridad pone toda su experiencia de más de 10 años a tu disposición para brindarte la tranquilidad que necesitas. Guardias de seguridad, sistemas de videovigilancia y asesorías con un servicio de excelencia, seriedad y óptimos tiempos de respuesta. Para más información ingresa a www.r2g.cl.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
¿Y esto? ¿Una pechuga navideña? ¿Y este de quién es? ¡No, unas papas Duquesa! ¡Qué grande! A ver, lo que tanto quería. ¡Muchas ofertas! Sí, las ofertas de Unimarc son como un regalo para todas tus celebraciones de fin de año. Abastero Huechalomo sobre costilla, carnicero, posta o punta paleta, excluye premium. $6,490 el kilo. 30% de descuento en vinos espumantes, marcas seleccionadas, excluye Pax.
Stock carnes 90.000 kilos, stock vinos 50.000 unidades. El consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido. Ofertas válidas hasta el 31 de diciembre de 2024.
Unimarc, el supermercado de todas las celebraciones.
Provida AFP presenta Diccionario Previsional, una iniciativa de Provida para promover la educación previsional en nuestro país.
El pilar solidario del sistema de pensiones busca apoyar a las personas que por diferentes motivos no pueden acceder a una jubilación o no tienen los ahorros suficientes. En estos casos, el Estado se encarga de entregar beneficios como la Pensión Garantizada Universal, PGU, asegurando un aporte monetario mínimo mensual. Los que son generados gracias a los impuestos de todos los chilenos.
Fue Diccionario Previsional, una iniciativa de Provida para promover la educación previsional en nuestro país.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino.
Sí, 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 ya estamos de vuelta y vuelve una de las competencias culinarias más importantes y emocionantes a nivel nacional. Desde el sábado 16 de noviembre a las 5:30 comenzó la carrera donde chefs de diferentes regiones de Chile compiten para ganar la Copa Culinaria Carosi. Porque la Copa Culinaria Carosi
se vive en el 13. Canal 13.
Así
nomás. Saludos a los amigos de Canal 13.
Así nomás.
Menos a uno, ya.
Siga. No, ese ya no está en Canal 13. Ah, perdón. Sí, no, sí. Sigamos.
Oiga, ¿cómo está usted?
Yo bien. Pero sabéis que estoy preocupada.
¿Por qué está preocupada?
Porque se vienen estos días de salidas masivas.
Así pues.
Y siempre hay que estar mejor preparado. Más vale prevenir que lamentar.
Así es.
¿Y por qué entonces dijimos, no hablamos con quien sabe todo lo que va a pasar en estos días de alta congestión? Tenemos ni más ni menos que a Juan Carlos Muñoz, ministro de Transportes, quien ya está conectado al teléfono, ¿no, querida Tami?
Así es. Hola, Carla. Hola, Cristian. Un gusto saludarlos.
Oh, igualmente, ministro. Muchas gracias por conectarse en Juntos en Agricultura. Estamos a puertas de estos días que son maravillosos, pero a la vez muy complejos. ¿Cómo está preparado el ministerio? ¿Y qué tenemos que hacer los ciudadanos también? Pues no solamente pensar que las autoridades tienen que hacer algo.
Sí. Bueno, efectivamente, son esta parte del año es un periodo en el cual la movilidad crece mucho. Mucha gente quiere salir acelerar año nuevo, ¿verdad? Es un momento bien crítico, sobre todo en términos de seguridad vial. Cuando yo miro las cifras históricas de enero, de fin de año, son cifras en que la cantidad de personas que fallecen en las vías tiende a crecer. Entonces acá lo primero que quiero tratar de transmitir es el tomar conciencia y tomar todos los resguardos posibles para que nuestros desplazamientos sean desplazamientos seguros. Sean ellos en automóvil, sean a lo mejor en transporte público. Y nosotros hacemos nuestra parte por el lado de la fiscalización de los buses, para que los buses estén en buen estado, ¿verdad? Parabrisas, freno neumático, cinturones de seguridad. Pero aquí es clave el comportamiento de cada uno de nosotros para que no estar lamentando tragedias que a veces son la vida propia o a veces uno llevarse la vida de un tercero por delante. Es muy importante en ese sentido el mensaje, y lamento ser aguafiesta, pero creo que es clave. O sea, este es el momento en que uno tiene que decir, a ver, voy a hacer este viaje, ¿cómo doy garantía de que a pesar de que voy a una fiesta, después nadie va a estar detrás del volante, por ejemplo, con alcohol? ¿Voy a llevar niños en mi auto? ¿Cómo me preocupo que todos tengan sistema de retención infantil? De modo que en caso de un choque o una colisión, ese niño no fallezca.
Ministro, ¿cómo está? Cristian Pino por acá. Estamos con Juan Carlos Muñoz, ministro de Transportes y Telecomunicaciones. Yo siempre lo recuerdo, y tenemos una entrevista ahí pendiente para hablar de las telecomunicaciones que a mí tanto me apasionan. Ministro, sí. Usted lo ha mencionado, yo conversaba aquí con algunas personas de la radio que ya están viendo en qué momento pueden irse a pasar las festividades a la costa, a la ciudad de Viña del Mar. Sabemos que hay un espectáculo de fuego artificial en Valparaíso. Usted también, y por lo que leía en entrevista que ha dado, ha enfatizado, la importancia de la planificación. Esto, ¿cuáles serían los mejores horarios para poder desplazarse al litoral central?
Afortunadamente, el fin de semana nos quedó desplazado del día de Año Nuevo, y eso es bueno porque permite que los viajes no se acoplen uno sobre otro. Vamos a tener muchas personas que han estado trabajando estos días, por ejemplo, el caso de los santiaguinos, y que van a salir a la costa. Evidentemente el día de hoy en la tarde, mañana seguro, después de almuerzo, va a ser un periodo muy intenso de viajes hacia afuera de la capital, y por lo tanto, si yo pudiese evitar viajar en la tarde de mañana, de todas maneras lo evitaría. El Ministerio de Obras Públicas toma una serie de medidas en estas épocas asociadas a peaje a Luca, por ejemplo, que es lo que yo debiera ver mañana en la mañana. A veces estructura en determinadas vías, esta estructura de tres pistas en un sentido, una en un sentido contrario, para poder, o todos hacia la costa, ¿verdad? Sí, lo que yo sugeriría es informarnos respecto de cómo van a estar dispuestas las vías y tratar de evitar las horas de mayor congestión. Por ejemplo, el caso de mañana, si van a salir mañana, yo sugeriría salir bien temprano.
Y lo que hace, ministro, en alguna oportunidad con Carla lo hemos hecho, muchos salen y aprovechan, por ejemplo, la primera quincena. Salen a ver espectáculos y se quedan del primero al 15 de enero. Creo que igual es importante recordarle a la gente, y la Carlita ahí es bien insistente en aquello, antes de realizar un viaje de esas características, revisar el automóvil, hacerle un chequeo mecánico, el aire, tú cada rato.
De los neumáticos, el aire.
De todas maneras. Sí, en el fondo, lo mismo que hacemos nosotros con los buses, que los estamos fiscalizando permanentemente, lo que cada uno de nosotros debería hacer con su propio vehículo. Está la revisión técnica anual, ¿verdad? Pero eso no libra de que evidentemente uno debiera hacer un esfuerzo, sobre todo cuando va a hacer un viaje un poco más largo, de que tu vehículo esté en muy buenas condiciones. Y ahí, claro, neumáticos, ¿verdad? Las luces a veces fallan o no se da cuenta.
Tal cual.
Es clave que tengamos una precaución, ¿verdad? El aceite, el lubricante. Sugeriría pasar por el taller mecánico antes de salir, de modo que alguien le dé a uno el visto bueno y diga, ya está listo para iniciar su viaje.
Ministro, ¿cuánto es la estimación de los vehículos que van a salir de la región metropolitana? Me imagino que algunos ya salieron en el fin de semana, los que pudieron salir antes, pero ¿cuánto es la estimación que ustedes tienen? Y si efectivamente creen, como dice Cristian, que no van a volver todos, porque probablemente algunos se queden por allá. ¿Cuál es la estimación de salida y cuál es la estimación de cuándo van a volver? ¿Van a volver el primero? ¿Van a volver el 2? ¿Qué estimación tienen ustedes? Como para que la gente se haga una idea de los días malos y los días que podrían ser mejores.
No, lo que va a ser realmente complicado es el retorno del día domingo. Nosotros tenemos que, toda la gente que ha estado saliendo desde previo a Navidad, o saliendo para el Año Nuevo, o el fin de semana que viene, gente que se va a quedar, el día domingo 5, el día donde esperamos que haya una mayor cantidad de vehículos retornando a Santiago, y es donde yo trataría, ahí es donde va a ser más complejo el viaje, donde yo sugeriría tratar de evitar la tarde del domingo. Si puedes retornar el sábado, sería una buena sugerencia, o si va a retornar el domingo, que lo haga muy temprano. Si puedes postergar y tomarse el lunes también es una buena decisión, porque eso, ¿no es cierto?, permite que viajar en condiciones en las cuales no solo uno se encuentra con una vía más despejada, sino que también contribuyes a que haya menos vías para y menos congestión para los demás.
Y al respecto del tema de los buses, ministro, siempre para esta fecha sale como esa crítica respecto de lo al alza de los precios, que los pasajes están mucho más caros. No,
que todo el año es oferta menos ahora.
Es tan complejo. Bueno, todos sabemos el tema de la oferta y la demanda, pero ¿cómo estuvo este año? ¿Cómo ha estado esa organización también respecto a los buses, la salida, los terminales?
Tenemos una salida que evidentemente entre el 19 al 31 va a ser muy diciembre va a ser muy intensa. Todo este periodo hasta finalmente el día 4, mucha gente saliendo. Hay una preocupación nuestra de ir fiscalizando los buses para que los buses estén en forma correcta. En promedio nosotros fiscalizamos cada bus interurbano, que son como 5.000, los fiscalizamos una vez al mes en promedio. Y eso te habla de el tamaño, ¿no es cierto?, el volumen del esfuerzo de preocuparnos de que, por ejemplo, los cinturones de seguridad estén debidamente dispuestos. A recordarle también a las personas que cuando se sientan en un asiento es responsabilidad de ellos, de cada uno, el ponerse cinturones. Lo que va del año, hemos hecho como 200.000 controles y hemos pasado como 4.000 multas. Lo que te habla también de la necesidad de la obligación, la responsabilidad de cada uno de llevar el cinturón dispuesto para evitar una tragedia si es que el bus, por ejemplo, sufre algún tipo de colisión o una frenada intempestiva, que la gente esté protegida.
Es importante lo que dice el ministro Juan Carlos Muñoz, ministro de Transportes y Telecomunicaciones. Usted lo mencionó, mañana va a tener una pauta de prensa, me imagino que también aquí hay una coordinación con la prefectura de carabineros de carretera. Hoy día, cierto, asumió por un jefe nuevo, ahí estuvo mucho tiempo la general González. ¿Se ha conversado con carabineros? ¿Cuáles son también las otras entidades que de alguna manera están relacionadas a la seguridad vial?
Sí, el nuevo general que reemplazó a la general González, general Vialma, efectivamente tenemos una relación muy cercana, en que nos preocupa el que la fiscalización de los distintos tipos de incivilidades o de ámbitos en los cuales tenemos que estar en terreno lo hagamos juntos. Un ámbito súper importante, por ejemplo, es la evasión tarifaria, donde para nosotros es clave poder aumentar la cantidad de fiscalizaciones que hacemos, pero tenemos que hacer con ellos. Ellos también tienen el problema de que el cuerpo de carabineros es limitado y no pueden estar en todos los planos a la vez, entonces nos van disponiendo de carabineros para que nosotros vayamos haciendo esa tarea juntos, y al mismo tiempo en esas fiscalizaciones normalmente somos capaces de poder detectar a veces personas que tienen orden de arresto o cuando estamos fiscalizando vehículos que han estado pedidos porque han sido robados. Entonces la sintonía entre el Ministerio de Transportes y Carabineros es muy ágil, porque permite, verdad, al estar juntos poder tener una seguridad, reforzar la seguridad más allá de lo que es simplemente la seguridad vial. Es un trabajo que estamos permanentemente, le llamamos nuestro plan Calles Protegidas del Ministerio, en que Carabineros es un aliado clave para fiscalizar motocicletas, automóviles, También, por ejemplo, taxi, con los taxímetros que no estén adulterados, en fin, distintos ámbitos de la movilidad, y esto hacemos, la verdad, a lo largo de todo el país. Las distintas seremias están exactamente lo mismo.
Y puede parecer de perogrullo, pero como medio de comunicación y como máxima autoridad del transporte en el país, ministro, hay que hablar de lo que es la festividad del día de mañana, la noche vieja, la noche del 31, muchos salen, el consumo de alcohol, manejar, con año nuevo hay que tener siempre ahí el llamado a evitarlo en lo que más se pueda.
Sí, y bueno,
acá yo tengo a mi conductora designada.
Sí, obviamente, aquí la conductora designada, y más allá de, y para que lo vamos a dejar probablemente al final de los minutitos cuando nos acerquemos a la pausa, para que usted haga un llamado a obviamente a cuidarnos entre todos. Es imposible no llegar al 31 de diciembre sin que el ministro de Transporte no nos haga un balance del ministerio, pues. Cuéntenos cómo fue el 2024 en toda esa labor que se realizó por parte del gobierno en su Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.
A ver, hemos tenido un año muy activo en distintos ámbitos, ¿eh? Y uno de los aspectos en los cuales yo creo que hemos tenido un trabajo más visible es el esfuerzo por ir mejorando el transporte público en distintas ciudades del país, en algunos casos, no solo Santiago, sino que también a lo largo de Chile, en varias ciudades ya han empezado a llegar los primeros buses eléctricos, algo que nos tiene muy contentos porque es una muestra muy elocuente del esfuerzo que estamos haciendo por llegar con más recursos a regiones. Aprobamos una ley de subsidio al transporte público que nos permite hoy día tener buses eléctricos, por ejemplo, en Antofagasta, en Coquimbo La Serena, en Valparaíso, en Rancagua, en Colina, pronto vamos a estar también en Puerto Montt. La verdad que es, y el próximo año, el 2025, se viene una secuencia de ciudades que van a tener buses eléctricos, que uno pensará que parece como menor, pero para las personas que les toca que le cambien el bus viejo por un bus eléctrico nuevo, es un cambio brutal. Se siente por una parte como un esfuerzo por parte del Estado de que se preocupa de mí como usuario, como pasajero, y al mismo tiempo la verdad que tiene elementos muy positivos, que aire acondicionado, que rampa para las personas con discapacidad, cargador USB, son una serie de elementos que permiten que el transporte público se nos vaya dignificando, como está ocurriendo en Santiago. Fíjate que Santiago es la ciudad con más buses eléctricos del mundo fuera de China, y seguimos avanzando porque acabamos de adjudicar una licitación para 1.200 buses adicionales sobre los 2.500 que ya teníamos, y nos preparamos para una tercera licitación que permita seguir fortaleciendo el transporte público de Santiago, así como también expandiendo nuestro metro. Un tema que siempre me preguntan también son los trenes. Acaba de llegar, no solamente seguimos con expandiendo nuestro servicio de cercanía en la Araucanía, por ejemplo, hacia el sur, hacia Freire, hacia Pitufquén, sino que acaba de llegar también el primer tren a Puerto Montt, llegó en realidad a Puerto Vara, y vamos a estar ofreciendo el servicio, esperamos a partir de marzo, estamos en Marcha Blanca, entre Puerto Montt, Puerto Vara, allá en Quihue. El tema ferroviario yo creo que es clave para nuestro país y algo que nos importa mucho, y que todo Chile aplaude, ¿verdad? Y lo otro que quisiera destacar es el trabajo que tenemos que seguir haciendo en materia portuaria. Nuestros puertos necesitan, en muchos casos, anticiparse a la demanda que va a venir en materia de mayor carga, por ejemplo, San Antonio, Valparaíso, pero también para la industria de hidrógeno verde, para lo cual estamos preocupándonos de la expansión que tengan los puertos también en Magallanes. En fin, son muchos ámbitos.
Da para entrevista en estudio.
No, sí, tiene que venir, yo creo que tiene que venir.
Encantado.
A mí me cae bien Juan Carlos Muñoz. ¿Me cae bien? Yo lo veo en las redes sociales y pone, ay, estuve aquí en el metro, en el bus.
Sí, del metro no ha hablado. Po.
No,
bueno, el metro, tuvimos las expansiones, ¿verdad?, a Quilicura y a San Bernardo, que han andado muy bien este año. Se sigue construyendo la línea 7 por el lado norte del río Mapocho, que ya presenta más de un 20% de avance. Se está construyendo, es muy interesante esto, Carla, se está construyendo con una, lo que se llama una tuneladora, una máquina de 120 metros de largo, es casi como una torre Entel, que es como un gusano que va por debajo tierra armando el túnel, pero al mismo tiempo que va construyendo y generando el túnel, lo va equipando con hormigón para que cuando pasa el gusano, va dejando el túnel ya armado. Y eso nos va a permitir construir una línea extraordinaria desde el lado poniente de Renca hasta Vitacura, en Estoril. Creemos que va a ser una línea que va a permitir además un rápido desplazamiento oriente-poniente, porque va a tener las estaciones un poquito más separadas y nos va a permitir descongestionar la línea 1. Es decir, y se está avanzando también en la línea 6, que se extiende desde la estación final ahí en Cerrillo hasta Lo Errázuriz, que va a ser donde se va a encontrar con el Meritren, que la obra ya se adjudicaron y debiéramos estar iniciando obras pronto, un servicio que va a permitir que todo el sector poniente tenga conexión ferroviaria desde Melipilla hasta Estación Central.
Cuando... Esa es la preocupación de la Paula Gárate, de la alcaldesa de Melipilla.
Cuando venga el ministro aquí al estudio, yo le voy a preguntar por la zona norte, Pacolina.
No, yo quiero preguntarle ahí. Porque está el metro tren hasta Lampa, pero el sueño es que llegue a Tiltilpo.
A ver, vamos por parte, Cristian. Acabamos de anunciar que vamos a tener en dos semanas más buses ya operando hacia Colina eléctricos, sí. desde la Estación Los Libertadores.
Gran valor.
Son 20 buses, va a partir con 10, pero va a permitir llegar a Colina, a Chamisero. Yo creo que eso va a ser muy importante para esa zona.
Muy importante.
Muy importante. En paralelo, estamos con una. Esperamos que pronto ya la adjudicación de la licitación de buses a Tiltil y tenemos abierta en este momento las ofertas para las obras de ferroviaria del servicio ferroviario hasta Batuco. Entonces la verdad que hay tres ámbitos que están muy claritos y desarrollándose, en los cuales la conectividad del transporte público de la zona norte va a mejorar. Así que dentro del ámbito de la zona en las cuales me debo, no es la que me preocupa más, así que estamos bien ahí.
Bien.
Ya, yo igual le tengo que dejar pasado el ratito que queremos que llegue a Tiltil el metro tren.
¿Ah? Bueno, es que pero un poco, el tren va a llegar hasta Batuco, pero en paralelo estamos avanzando con el estudio integral para el servicio de tren entre Santiago y Valparaíso. Y lo que definimos fue que el servicio va a ir por la ruta antigua, que es justamente Batuco, Tiltil, ¿verdad? Después hacia el norte, pasando por Yayay, Quillota, Calera, ¿verdad? Para finalmente llegar a Limache. Por lo tanto, va a haber una conexión ferroviaria para allá una vez que esperamos este estudio integral nos diga exactamente cuáles son las condiciones en las cuales debiéramos trabajar. Está en el plan.
Perfecto,
ya, le dejamos un minutito para que llame a el cuidado, ¿no? En estas fechas queremos celebrar, no lamentar, así que un minuto para usted, mi querido.
Dejar
ministro.
El alcohol atrás.
No, Carla, lo que tú decías al principio, hay que planificar los viajes. Y planificar los viajes significa no solamente planificarlo en términos de a qué hora nos vamos a ir, por qué ruta vamos a tomar, cuánto vamos a ir en cada vehículo, sino que también el preocuparnos de que las condiciones del viaje, especialmente el conductor, sean las adecuadas. Esta es una fecha la que viene estos días en que hay muchas personas que consumen alcohol durante la fiesta y esas personas no pueden ser las que a continuación se pongan detrás del volante y pretendan llevarnos de forma segura a destino. Entonces tenemos que tener, como decía Cristian, un conductor designado, una persona que sabe que va a tener la responsabilidad al final de la fiesta de llevar a las personas en su vehículo y por lo tanto se priva, ¿verdad?, del consumo de alcohol. Es fundamental, lo mismo, si vamos a llevar niños, se nos muere un niño a la semana por choques, por atropellos, por colisiones. Es importante que un niño que va en un vehículo tiene que ir con un sistema de atención infantil. Los brazos de la mamá, por mucho que lo abracen, no son suficientes. Y hace que el niño finalmente termine disparado hacia adelante, chocando con el parabrisas y falleciendo. Lo vemos todas las semanas. O sea, aquí también es importante, en términos de planificación, la seguridad de nuestros niños. Y el tercer ámbito que yo trataría de recordar es que no se puede conducir mirando el teléfono. Es muy grave mirar el teléfono porque uno pierde la atención y vemos que el 30% de las personas que fallecen por un siniestro cuyo origen es la conducción desatenta.
Bueno, está la ley no chat.
Que se cumple poco, en realidad.
Bueno, pero la ley está.
Pero está clarísimo el mensaje del ministro, le agradecemos, ministro, sabemos que va a tener harta pega en estos días de fiesta.
Venga a vernos,
pero
venga a vernos.
Le mandamos un abrazo y que salga todo bien, que sean días de celebración.
Muchas gracias, que estén muy bien.
Abrazo, que estén muy bien.
Chau.
Estuvo buena la entrevista.
Sí, Juan Carlos Muñoz 90 es la cuenta de Instagram, ahí para que lo sigan.
Así es. Ah. Y la Universidad Autónoma de Chile. Sí, está pues. Su admisión 2025.
Así es.
¿Hasta dónde te puede llevar la Universidad Autónoma?
Hasta donde tú quieras
Hasta
llegar.
Hasta donde quieras llegar, como dice Cristian Pino. ¿Por qué? Porque una universidad que investiga necesita estudiantes que se pregunten el por qué de todo. Cuando muchos creen que ya lo saben. ¿Por qué usted maneja con copete? No, pues.
¿Quién?
No maneje copete.
¿Quién? ¿Alguien del estudio?
Alguien a que nos está viendo hoy día. Alguna persona puede estar viéndolo y maneja con copete. Ahí, no maneje.
No
sabe manejar la Tami, así que dice que ella no.
Muy bien.
¿Vamos a la pausa?
A punta de caipiriñas.
Y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
¿Buscas mayor seguridad para tu negocio o empresa? ¿Necesitas tranquilidad? R2G Seguridad pone toda su experiencia de más de 10 años a tu disposición para brindarte la tranquilidad que necesitas. Guardias de seguridad, sistemas de videovigilancia y asesorías con un servicio de excelencia, seriedad y óptimos tiempos de respuesta. Para más información ingresa a www.r2g.cl.
En diciembre, cada día un sabor distinto con tus tarjetas del Chile. Lunes, 20% de descuento en la Pet Chocolate. Martes, 40% en Pizza Hut y Telepizza y 30% en Mamut. Miércoles, 30% en Jobby Beans, Doggies y Juan Maestro. Jueves, 30% en KFC. Y viernes, 30% de descuento en Starbucks en bebidas preparadas en barra. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Se viene heavy el verano, pero no me preocupa.
¿Por qué? ¿Yo me muero con el calor?
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada, súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina. Después lo encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad, el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado. Caligan, el agua que amas.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
En enero de 2025 llegará a Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¡Uy, ella! El racimo con más uva. El tarro con más durazno. El limón con más jugo. La sandía con más pepas. El ascofilum con más materia orgánica.
Así es, Martelo. El bioestimulante que tiene el doble de materia orgánica que otros ascofilum del mercado. Eso hace que su efecto en las plantas sea muy potente, con menos litros por hectárea. Y por ende, muy competitivo. Por eso los cultivos y productores celebran la llegada de Martelo.
¿Y tú? ¿Qué esperas para hacer feliz a tus cultivos?
Cultivos felices con Martelo. Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
En BCI Seguros y Andisapro Fonasa, cuidar tu salud cuidando tu bolsillo, sí es posible. Es posible porque el nuevo seguro catastrófico es un seguro que te permite elegir dónde atenderte. Y podrás vivir tranquilo porque estarás cubierto con gran parte de tus gastos médicos ante una enfermedad o accidente grave. Conoce y contrata en bciseguros.cl o con tu corredor de seguros. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Temuco, 103.9.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino.
Y ya estamos de vuelta y siendo las 4:40 nos acompaña R2G, una empresa líder en seguridad privada reconocida por su experiencia y seriedad, integrando seguridad física, videovigilancia, tecnología y supervisión. Visítalos en www.r2g.cl. Y si quieres jugar pádel, @starpadel en Olga Salas, en la comuna de La Florida. 7 canchas de primer nivel, que además tienen a R2G Seguridad.
Vamos a continuar con todo lo que es la seguridad. Esta vez ya nos trasladamos de lleno al litoral central porque hay intensas marejadas que están despidiendo el año 2024. La autoridad ha hecho un llamado a la precaución, a tener cuidado con las marejadas y queremos conocer, por supuesto, más detalles y establecemos contacto con Felipe Rifo, jefe del Centro Meteorológico de la Armada de Chile, capitán de corbeta. ¿Ah? ¿Cómo está, don Felipe?
Hola, muy buenas tardes.
Jefe del Centro Meteorológico de la Armada, la entidad mandatada, ¿cierto?, para obviamente ir monitoreando estas marejadas que han alertado a la costa de la Quinta Región y ponen en riesgo también, algunos dicen, el año nuevo. ¿Cómo está, comandante? Usted nos puede contar primero cómo está la fiscalización y es que si se va a realizar o no este año nuevo en el mar 2024-2025.
¿Habrá show o no habrá show?
Partamos con eso.
Sí, mira, te comento que a contar del viernes estamos con un aviso de marejadas normales que está afectando gran parte del litoral, desde Arica hasta el Golfo de Arauco, durante los horarios de pleamar que han estado dados entre las 8 y las 11 de la noche. hemos visto una ola muy intensa, con mucha potencia, mucha fuerza. Y el día de hoy, lunes, esperamos que sea el día más intenso, en donde vamos a ver que la rompiente inclusive podría ser más fuerte de lo que tuvimos durante el día viernes, o sea, durante el día sábado y domingo, ¿ya? Que va a estar dado alrededor de las 9 y 10 de la noche acá en la región de Valparaíso y hacia el norte un poquito más tarde.
Veíamos unas imágenes, efectivamente en estos días de las marejadas, y veíamos que era bastante intenso, o sea, el impacto finalmente de la marejada llegaba muy lejos, había sorprendido a mucha gente, no era algo de lo que se esperaban, y evidentemente la preocupación está asociada a que la gente se acerca obviamente al mar para el año nuevo, y la foto y el show pirotécnico. Entonces, ¿cuál es la primera recomendación? Porque entendemos de que sí va a haber show, ¿o no? Y si va a haber show, entonces, ¿cómo se compatibilizan las marejadas con el cuidado que tiene que tener la ciudadanía?
Ya, mira, te comento primero que todo es que esta es un oleaje que viene del hemisferio norte, viene con mucha fuerza, mucha energía. Por eso lo categorizamos como anormal. ¿Qué significa anormal? Que puede generar destrucción, salida de mar y una rompiente más fuerte de lo que estamos acostumbrados. El día de hoy es lo más intenso, pero mañana tenemos la suerte de que va, o esperamos que disminuya un poco esta intensidad, lo que hasta el momento está permitiendo que se instalen las balsas donde van a estar todos los fuegos artificiales. Es importante mencionar que la gente lamentablemente todavía no entiende que esta rompiente viene con mucha fuerza, mucha intensidad, y que no solamente trae agua, hay muchas veces que trae piedra, otro escombro, que hace que sea aún más peligroso todavía.
Y en ese sentido, porque yo veía las imágenes, no sé si tú las viste, Cristian, veía las imágenes de Perú, en realidad, que eran por las marejadas que habían en Perú, y decía, y era como un video meme, decía, todo lo que no hay que hacer cuando hay una marejada. Y salía la gente como corriendo hacia el mar por un como puente, no sé, como un pequeño muelle hacia adentro. Esto también pasa en Chile, ¿no? Y hemos visto algunas imágenes. ¿Cuál es el llamado que le tenemos que hacer a la ciudadanía, entendiendo de que esperamos que haya menos marejada, que podamos hacer el show, pero que igual estamos en un fenómeno anormal?
Sí, mira, lamentablemente cuando nosotros damos estos horarios de pleamar o más alta marea, que es cuando más intenso esta marejada, la gente va a ver el show, va a ver la rompiente. Hay sectores como la Avenida Perú que hubo que cerrarla debido a que va mucha gente en este periodo a ver, y de hecho a esa hora la gente se agolpa para poder ver la marejada. Nosotros siempre le hemos dicho a la familia o a la comunidad en general el autocuidado. Con un evento de marejada, no acercarse al borde costero, no ingresar al mar, estar muy atento con los más pequeños. Y también aprovecho de comentarles que a pesar de que mañana sea un día con menor intensidad, ya a contar del 1 de enero nuevamente vamos a emitir otro aviso de marejada, un poco menos intenso por lo menos, pero esta condición se debería repetir por lo menos los primeros días de enero.
Comandante, ¿y por qué se producen las marejadas? ¿Cuál es el fenómeno náutico, climático, que hace que cada cierto tiempo tengamos estas olas que rompen, cierto, en la costa y provocan, cierto, las alertas que usted ahí a través del del Centro Meteorológico de la Marina de Chile, la Armada, las
dan a conocer? En invierno, por ejemplo, nosotros somos afectados por distintos sistemas frontales que vienen acompañados de viento. Este viento llega a superar los 100 kilómetros por hora en área oceánica y eso hace que se vaya generando oleaje. Y esta ola, al ser un viento persistente, parte aumentando, parte creciendo, en el sector oceánico la ola puede llegar a 10, 15 metros de altura. ¿Era? Y esa ola finalmente se desplaza cientos o miles de kilómetros para impactar nuestras costas. En este momento, en el hemisferio norte se encuentran en invierno, los sistemas frontales que están pasando ahí son muy intensos, oleaje 10, 15 metros de ola, y esa ola viaja miles de kilómetros, partió primero afectando todo lo que es Ecuador, Perú, y ahora llegó a Chile con mucho menor altura, estamos hablando con olas de alrededor de 2 metros, 2 metros y medio, pero con mucha fuerza, que en los horarios de más alta marea es cuando se genera esta rompiente y esta salida de mar en prácticamente todo el litoral central y norte de nuestro país.
Está, usted lo dice, ¿eh? Litoral central y norte, las regiones debe ir como desde Arica hasta Valparaíso, por ahí.
que nuestro aviso está hasta el Golfo de Arauco en este momento, incluyendo el archipiélago de Juan Fernández. Inclusive Isla de Pascua también durante el fin de semana tuvo un aviso de marejada, pero no lo categorizamos como anormal.
Mira. Comandante, una persona falleció el domingo en Iquique tras ser arrastrado por las marejadas que afectaban la costa. O sea, estamos hablando de gente que puede fallecer si no tiene el cuidado y efectivamente no toma las medidas que usted está recomendando. Y otra persona fue detenida porque ingresó a la playa, efectivamente en estado de ebriedad, tuvo que ser rescatado por salvavidas y luego entregado a carabineros. Quizás mucha gente no logra dimensionar lo que significa el despliegue y el esfuerzo que tiene que hacer la Armada cuando alguien efectivamente tiene que ser rescatado por haber ingresado ya sea en una marejada o en algunas otras circunstancias en las playas durante los veranos, como lo vemos con los rescates de la Armada. ¿Por qué no nos comenta un poquito lo que es este despliegue? ¿Qué significa para ustedes? ¿Cuánto personal, el helicóptero, etcétera, se tiene que utilizar muchas veces cuando están estas condiciones o lamentablemente hay personas que son irresponsables?
Mira, lamentablemente la gente, o mucha gente, porque no son todos, no quiere entender que el mar, y sobre todo aquí en Valparaíso, en Viña, donde las costas y uno ve que el oleaje es muy fuerte, es muy peligroso. Durante el invierno tuvimos la desaparición de una menor de edad, de una niña de 6 años, la cual después de haberse perdido tuvimos que desplegar personal, que estuvo prácticamente 2 semanas buscando el cuerpo en el borde costero, medio aéreo, lancha. Entonces un despliegue bastante alto con algo que se puede evitar y que es solamente autocuidado, no acercarse al borde costero y menos ingresar al mar. Pero hemos visto que la gente a veces con alcohol, no sabemos si es por un tema de algún tipo de choreza o porque desconoce. Pero por eso nosotros estamos tratando de educar y enseñarle a la gente que el mar es peligroso y cuando tenemos estas condiciones de marejada se hace aún más peligroso todavía.
Hay una pregunta que de cierta manera también surge. Nos quedan como 5 minutos, comandante, en torno a lo que esto provoca, las marejadas. Porque obviamente hay, y lo decía ahí el comandante Rifo, una afectación en el turismo. La gente no puede acercarse, hay restaurantes que han tenido que cerrar. Veíamos recién en Coquimbo un mini tsunami, decía la televisión. Pero esto también afecta, por ejemplo, al sector pesquero. ¿Cómo lo hacen los pescadores, que me imagino están haciendo toda la faena
para
el primero de enero? La gente va, compra marisco, generalmente va después del año nuevo. Ustedes les tienen que restringir los permisos. ¿Qué pasa con las embarcaciones, los que dan la vuelta por la bahía de Valparaíso? Todo eso, ¿cómo afecta a la industria de pesquera, comandante?
Sí. Mira, lo que pasa es que cuando nosotros emitimos un aviso de marejada, la autoridad marítima, que en este caso es la Capitanía de Puerto, que puede ser la Capitanía de Puerto de Iquique, Patache, Valparaíso, Talcahuano, Puerto Montt, toman esta información y en base a cómo se va comportando el fenómeno es si abren o cierran los puertos. Hay veces que puede haber un cierre de puerto por niebla, por ejemplo, por baja visibilidad, lo que no permitiría que un buque saliera, una embarcación menor. En este caso, la mayoría de los puertos de la zona central y norte se encuentran cerrados, lo cual obviamente no permite que embarcaciones menores puedan salir a navegar. O sea, obviamente también todo el tema artesanal, los pescadores se ven afectados, pero ellos también entienden que es una condición que no es siempre y que es muy peligroso, ¿ya? Así que la autoridad marítima, a través de los capitanes de puerto, son los que deciden, y en base a las condiciones locales, si abrir o cerrar un puerto.
Esto también afecta, recordemos, a la playa. No,
sí, pues.
¿Hasta cuándo se prevía? Usted lo dijo al comienzo, pero las marejadas.
Dijo que iba a volver a empezar después del primero, pero menos intenso.
¿Y eso afecta, por ejemplo, a la playa de Riñaca? Estoy pensando en la cantidad de argentinos que han cruzado y que vienen a la playa.
Acá, sí, lo que pasa es que no todas las playas son aptas para el baño.
Ya. Ahí está la banderita todavía, ¿o no?
Sí. Pues.
Claro, lo más probable es que las playas con esta condición que se encuentren cerradas, las que están aptas, esta hizo marejada anormal, termina el día de mañana. Ya a contar del primero vamos a emitir otro aviso que va a tener un incremento a contar del día 3, que eso ya lo vamos a analizar con más detalle el día de mañana. Pero es una condición, como les comentaba, más o menos normal para la estacionalidad, en donde en el hemisferio norte están en invierno, sistema frontal es muy intenso y este oleaje llega finalmente y nos impacta con mucha fuerza. También les quería comentar que este ha sido uno de los eventos más fuertes de los últimos 5 años. Y es por eso que hemos visto esta rompiente y esta salida de mar en prácticamente todo el litoral.
Está bien, pues, el comandante Felipe Rifo, jefe del Centro Meteorológico de la Armada de Chile.
Nos dejó clarito.
Sí, pues, le envío un saludo de Pablo Pino Lanata, mi hermano, ahí sé que se conocen de... del patio del buque.
Sí, aquí hay cariño por la Armada también. Así que un abrazo cariñoso y todos a cumplir las recomendaciones de transporte y también en la playa, en el mar.
La policía marítima, y igual que carabineros, así que...
No, son más.
¿Más todavía?
Más. Sí, ya. Chao a todos, que estén muy bien. Muchas gracias.
Chao, también. Gracias, saludos.
Ahí está, pues la Armada de Chile dando las recomendaciones en torno a lo que es esta recomendación, ya lo decía, para evitar las marejadas que pueden incluso costar la vida.
Sí, pues así el accidente de tránsito puede costar la vida, sobre todo los niños, decía el ministro Muñoz. Decía que uno, la mamá con sus brazos no lograba protegerlo con un cinturón de seguridad, con su silla como corresponde. Opa. Y aquí también el comandante hablaba de los niños, ¿ven? Las precauciones de las marejadas, que eran los niños los que muchas veces sufrían estos daños.
Apúrate porque tenemos que grabar el programa de mañana.
Imposible.
¿Imposible de qué?
Imposible grabar, sí. Mira, qué? Rodrigo nos está mirando, la Tami con cara. ¿Quién va a estar aquí mañana? Ya no les creemos nada.
Nada.
No les creemos nada.
Para Navidad es lo único.
¿Ah? Nosotros 4:53, en vivo y en directo.
¿Y mañana en vivo y en directo?
En vivo y en directo.
No, mañana ahí prendiendo el asadito.
No, aquí cumpliendo. ¿Ah? Al pie del cañón.
¿Y después?
No, vamos a ir al culto, dar las gracias.
Cristiano Internacional de San Joaquín.
Sí, con el pastor Billy Buster. Mañana vamos a estar ahí. Así que si usted quiere ir a dar gracias, en el Centro Cristiano Internacional.
¿A qué hora parte?
A las 6 de la tarde.
Hasta las 11:50.
No sé, con el pastor nunca se sabe.
Ya. Oiga, nos vamos, son las 16:54. Nelson Morales, hemos cumplido una vez más con la entrega a Julio y Samit y Enfoque Público.
Álvaro en Enfoque Público.
Álvaro, y no, se meten cada que Julio.
No, ya, nosotros nomás, ya, vamos. Ustedes sí, venga mañana porque vamos a estar en vivo.
Ya tú tenías una reunión.
Chao, que estés muy bien.
Fue Juntos en Agricultura con Carla Rundar y Cristian Pino. Una presentación de R2G Seguridad Privada. Experiencia integrada al cuidado de tus activos. Producción Tamara Molina.